El técnico de los Cañoneros de Mazatlán, Gabriel Caballero, platicó conmigo en Tiro Directo. ¿Qué opina de los naturalizados, siendo él el primero que abrió la puerta después de mucho tiempo para volver a la selección? ¿Ha hablado con el Tata Martino, con quien jugó en Argentina y después lo visitó en Barcelona? ¿Para qué le va a alcanzar a los mazatlecos en esta temporada? Esto y mucho más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, junto a Gabriel Esteban Caballero Schicker, actual entrenador del equipo de Mazatlán, de los Cañoneros, de los Gunners Mazatlecos. Gaby, gracias por estar platicando conmigo. ¿Cómo va la pretemporada? ¿Cómo está Mazatlán de cara a un nuevo torneo?
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte, un gusto poder platicar un ratito y estamos muy bien, muy contentos. Hemos trabajado bien en este lapso de pretemporada. Y bueno, pues ahí va el equipo haciendo un buen trabajo. Ya empezamos con partido amistoso, que jugamos el miércoles primero. El sábado vamos a jugar de nuevo. Y ahí encontrando, buscando el once ideal, pero la verdad que han hecho un buen trabajo los muchachos, los chicos, y me tienen muy contentos y muy ilusionados.
¿Va a haber alguna contratación todavía por ahí? ¿Le falta algo a Mazatlán? ¿Alguna pieza? ¿Alguna posición?
Bueno, sí, desde un principio la intención era unos extremos. Queríamos extremos, queríamos un poco más jugadores, potencializar un poco más al equipo en cuanto al desequilibrio y el ataque. Se buscaron alguna alternativa, bueno, todavía estamos en eso, pero bueno, la verdad que el 70-80% del plantel es el mismo y son solamente algunas contrataciones que estamos tramitando.
¿Cómo se vive el fútbol en Mazatlán, Gaby? Mira que es una tierra 100% beisbolera, ¿no? Yo recuerdo, fíjate que mi mamá, tengo familia en Culiacán, ahí muy cerca de Mazatlán, y entonces nosotros íbamos mucho a Mazatlán de pequeños, desde muy pequeños. Tú sabes que yo soy de Torreón, sí, muy cerca. Sí. Y recuerdo que la gente era muy clavada con el béisbol, pero la última vez que fui, a pasar Año Nuevo, por cierto, en diciembre pasado, vi ya a la gente bien clavada también con el equipo de fútbol. Y ¿cómo se vive en una plaza en la que prácticamente pues ustedes con Mazatlán, con Cañoneros, están aperturando, ¿no?, el tema del fútbol en la ciudad?
Sí, bueno, yo tuve la experiencia de dirigir a Dorados también, y
claro.
Pero Dorado a lo mejor tiene más historia futbolística o más años en la historia, digamos, en el fútbol. También están, por supuesto, el equipo de béisbol en Culiacán, y que es el furor también el béisbol.
Los
Tomateros. Que por cierto, fue la primera vez que fui a un estadio de béisbol, fue allá en Culiacán a ver a los Tomateros. Sí, en Mazatlán, sí, también es una ciudad de béisbol, pero la verdad que el fútbol de a poco con los niños ha ido creciendo. Yo siempre hablando con la directiva y para hablar de proyectos y de futuro y de lo que esperamos, yo digo que siempre va a haber que de adentro hacia afuera transmitir esa identidad, que la gente se empiece a identificar con los jugadores, que les guste venir al estadio, que los niños quieran participar en entrenamientos, venir al estadio, conocerlos a los jugadores. Tengo que buscar que se identifique la identidad, digamos, ¿no? La identidad del público con el equipo y el plantel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es de adentro hacia afuera. Es jugar, ganar, ser exitoso para que motive a la gente. Creo que pasa por ahí. Yo lo viví con Pachuca de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que ese es el paso y eso es lo que tenemos que ir buscando, porque este último cierre de campeonato que tuvimos, ganamos dos partidos seguidos, ya la gente estaba muy entusiasmada y muy ilusionada. Terminaron ganando cuatro, calificó, hizo historia de jugar por primer repechaje. Entonces, el último partido que fue con Puebla, que era debido a muerte, en el sentido de que o pagábamos la multa o no la pagábamos, El equipo ganó y bueno, había la verdad mucha alegría. La gente nos acompañó, hizo una caravana en el trayecto para el estadio y después sí se sintió la presión de la gente en el estadio. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Y la gente ahí va, cada vez le va gustando más. Esperemos con resultados, con un buen juego, ir entusiasmando y motivando a la gente. La verdad que el club, la institución, hace muchas cosas para que se sumen y se acerque la afición al equipo. Hay mucha gente que trabaja con mucho esmero y mucha fuerza para conseguirlo. Y creo que va por el camino correcto, ¿no? Ojalá podamos avanzar en este siguiente torneo, dar un pasito más hacia arriba y así continuamente, torneo tras torneo. Y eso haremos que, por supuesto, encontremos más afición.
Por supuesto, sí, y ver ese camino se va, porque las bases se tienen. Oye, Gaby, vamos a remontarnos un poquito a tus inicios. Recuerdo cuando llegas a México, ¿no? Habías estado ya en Argentina, en Córdoba. Después llegas al fútbol chileno y creo que fue en Antofagasta, ¿no? Donde fuiste campeón de goleo en Chile. Llegaste con esa etiqueta al fútbol mexicano. Y luego me acuerdo de un título que en México que empataste con Sáez, ¿no? En de Pachuca, sí. Justamente, tú jugando para el Santos.
Sí. La verdad. O sea, no, yo no jugué en Córdoba, sino es un equipo que se llama Central Córdoba, pero es de Rosario, ya. De la ciudad de Rosario.
Ya.
De ahí soy. Yo jugué en Rosario, en Central Córdoba, y hice todas las fuerzas básicas, que es un equipo de ascenso. Y después tuve un paso por Newell cuando vi ese era técnico, y ahí donde coincidí con el Tata Martino, bueno, con el Gringo Scoponi, con muchos jugadores Berizzo, muchos jugadores que después estuvieron acá en México. Y después sale una oportunidad para ir a Chile, y si voy a Antofagasta, estuve 2 años. El segundo año de Antofagasta fue donde salí campeón goleador de Chile, y no solamente salí campeón goleador. Antofagasta era un equipo, digamos, de media tabla para abajo, y bueno, ese año fue muy bueno. Sí, conseguí el título de goleo, pero también fue un año donde conseguí varios logros individuales, ¿no? Fui el mejor medio del torneo, el mejor extranjero, el goleador del torneo, el mejor medio ofensivo. O sea, varios logros conseguí en ese año que me abrieron las puertas para llegar al Santos. Pero sí, o sea, yo salí campeón goleador en Chile, pero nunca fui delantero, nunca jugué delantero. Siempre fui medio, ¿no? Y era una cuestión que decía, viene el goleador del fútbol chileno. Sí, pero no soy este goleador, ¿no? Siempre fui más que... Sí me gusta llegar al arco, sí tengo goles, sí hacía goles normalmente, pero mi posición siempre ha sido de medio, ¿no? A veces colaborando con goles, a veces colaborando con pase de gol y después con el trabajo que se necesita como volante. Y esa fue la forma en la que llegué a México. Y cuando el primer año que al principio cuando llegué, que el Pato Hernández era el técnico y que los resultados no se daban y yo metí 1 o 2 goles, pero en realidad no era mi función el hacer goles, ¿no? No era para eso que había llegado. El mismo Alfredo Tena, después que llegó, cuando salimos campeones en el 96, y por ahí se cuestionaba que porque el título que ganamos en el 96 con Santos, yo metí un gol en la semifinal y 2 goles en la final, pero durante el torneo no había metido ninguno. Pero le había hecho hacer un montón de goles a Jare Borghetti. Entonces, creo que se cuestionaba de que cómo es el goleador que vino de Chile pero no mete goles. Y no, y Alfredo le decía que él no es, o sea, él lo que hace él no lo hace otro, o sea, la función que tiene él es diferente. Entonces, bueno, siempre se cuestionó. Después salí campeón goleador en México y dijeron, pero delantero. No soy delantero, nunca fui delantero. Nunca fui delantero. Que por ahí, por alguna situación dentro de un partido y te pongan más adelante porque dice, bueno, a lo mejor hace algún gol, pues puede ser, pero nunca mi posición fue de delantero.
Sí, y nos tocó vivir muy de cerca esa etapa tuya en Santos Laguna, ya hablabas de ese campeonato, Gaby, y luego vas a Pachuca, pero, a ver, Gabriel, recuérdame bien, porque yo me acuerdo que luego nos encontramos en un draft, creo que no sé si en Iztapa, caminando en la calle los dos, ¿no? Y tú habías ido al draft porque no tenías equipo. No sé si fue después de Puebla, porque creo que de Santos fuiste a Puebla. o a Pachuca. No me acuerdo, Gaby. Lo cierto de lo que yo me acuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, no tenías equipo. De pronto, Gabriel Caballero, el que había sido campeón en México con el Santos, campeón de goleo en México y en Chile, no tenía equipo y andaba en el draft a ver si conseguía un equipo. Es decir, no habían valorado a Gabriel Caballero porque todavía faltaba lo mejor de Gabriel en México. El Mundial, Pachuca, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, no, bueno, no era que no tenía equipo. La cuestión era así. O sea, yo cuando me fui de Santos, habían varios equipos que me querían cuando me voy de Santos, uno de los cuales era Tigres. Y yo me fui de vacaciones. Y yo, al único dos equipos que no quería era Pachuca y Celaya, que eran los equipos que peleaban del descenso, que habían.
No quería que
Pachuca
ir
había subido,
a Pachuca.
No quería ir a esos dos equipos. O sea, porque eran los equipos que peleaban el descenso y yo quería otro. O sea, venía a salir campeón goleador. Entonces quería otro proyecto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, se terminó, me convenció Jesús Martínez de ir a Pachuca y a pelear el descenso y pues nos salvamos. Pero después de ese primer año, Alfredo Tena, que era el técnico de Monterrey, me habla también y me dice: Gaby, voy por vos al draft, quiero traerte al Monterrey. Entonces yo, después del primer año de Pachuca, dije, bueno, ya misión cumplida, salvamos el equipo del descenso, a ver si hay otra opción. Y estaba la posibilidad de Monterrey. Entonces en el draft, voy al draft, pero en el draft Alfredo Tena renuncia al Monterrey. Entonces, como renuncia al Monterrey, pues ya, ahí sí me quedé medio colgado. Y Pachuca ya había incorporado un extranjero, o iba a incorporar un extranjero.
¿Ibas a Puebla?
Javier. No. Entonces ahí Javier Aguirre, sí. Me lo encuentro a Javier Aguirre en el draft y me dice: ¿qué pasó con lo de Monterrey? No, pues no se hizo, renunció Alfredo. Y entonces, bueno, entonces sí, regrésate, entonces quédate conmigo. Mejor malo conocido que bueno por conocer, me dijo. Entonces pues ya me quedé de nuevo en Pachuca. Ahí se aprovechó un poquito Jesús Martínez y con el tema contractual se aprovechó.
Hizo manita de puerco.
Pero bueno, sí, entonces, pero bueno, me quedé ahí en Pachuca y bueno, y a partir de ahí ya, después tuve 4 años más en Pachuca hasta que fue el Mundial y que ya ganamos los títulos en 99, el 2001. Perdimos la final también en el 2001 contra Santos y en el 2002 pues, voy al Mundial y volviendo al Mundial voy al Atlas.
Sí, vas al Mundial y además eres titular indiscutible en el equipo de Javier Aguirre, justamente. Multicriticado, yo creo que de los extranjeros que, o mejor dicho, de los naturalizados, porque tú eres mexicano, que menos han criticado ha sido tú. Sin embargo, también te dieron leña en su momento, se te dio leña por el hecho de ser justamente naturalizado e ir a una Copa del Mundo. Después fue Franco también con Javier. Pero ¿te parece que es injusta esta crítica que se le hace a Funes Mori en su momento, a Franco, a ti, al Chaco, a varios que han pasado por la selección?
Bueno, lo que pasa es que sí, yo fui el primero después de 50 sí. años que había habido, que era el Charro Lara, que hablaban del Charro Lara, que había estado en la selección, pero después nunca fue al Mundial porque se lesionó. Entonces se abrió una puerta que estaba tapada, ¿no? Cerrada. Y esto tiene muchas confusión o muchas dudas o mucho, por un lado el nacionalismo, por otro lado que el mexicano, que si no mexicano, que si nació o no nació, o sea, empiezan mucha polémica. Si bien yo me criticaron y las críticas para mí siempre han sido buenas, o sea, hay cosas buenas y malas en las críticas y las críticas que me sirven a mí para mejorar, las acepto siempre, ¿no? Hay otras que no, hay otras que a lo mejor pasan por el gusto, porque en definitiva mucho tiene que ver con el gusto de cada uno, si está o no está un jugador. Siempre falta y siempre sobran jugadores en la selección. El ser naturalizado, sí, a lo mejor te hace como una etiqueta de diferente, pero en realidad yo era uno más, ¿no? O sea, no tenía y eran palabras también de cualquiera de los técnicos que ha llevado jugadores de naturalizado, no tienes que hacer más que todos, o sea, no tienes que agarrar desde tu área hasta la otra área, meterte a todo y hacer el gol, no, o sea, porque no existen esos jugadores, hay dos en el mundo que pueden hacer algo así, entonces todos los demás somos una pieza para un armado de algo, ¿no? Entonces yo era parte de ese armado, de esa selección, con mis virtudes y mis defectos, y pero por otro lado era un jugador que ya era muy exitoso, campeón con Santos, varias veces campeón con Pachuca, campeón goleador, o sea, éxitos personales, y a nivel futbolístico, pues estaba era un jugador muy regular, que después era un equipo popular, Pachuca no era, que Santos no era un equipo popular, no, por supuesto, no éramos jugadores ni de América, ni de Chivas, ni de Puma o Cruz Azul, no sé, que siempre eran los equipos populares o la base de las selecciones. Entonces, tal vez no se valoró mucho, o podría decir, hay otros mejores. Está bien, ya pasa por gusto. Yo no digo que sea el mejor. Yo no me considero el mejor del mundo, ni nada por el estilo. Pero sí me considero que soy un tipo ganador. Sí me considero que tengo una mentalidad, una personalidad que me ha hecho ser exitoso. Entonces, al ser exitoso, soy diferente. Y después, bueno, las críticas, un sector estaba de acuerdo, otro sector no tanto, pero el público en sí siempre va a apoyar a la selección, ¿no? No se trata de que si es caballero naturalizado o no. Hay que apoyar a la selección. Después, me gusta o no me gusta ese jugador, ya es un tema personal. Y me parece que fue una de las mejores selecciones una de los mejores desempeños que se hizo en un mundial fue ese, ¿no? Entonces, creo que es parte de todo lo que yo he aprendido. Yo llevo casi 30 años de vivir en México. Entonces, he vivido más acá que en Chile, que en Argentina, que en Chile. Yo tengo 51 y he vivido 30 acá. Entonces, así es, así me ha tocado, así he querido que sea, y acá seguimos estando.
¿Se te cargó mucho la máquina?
No, no se cargó mucho, pero sí, o sea, uno por decir, es naturalizado, porque tiene que ser superior a todo. No, pues no.
¿Y crees que a Funes Mori le cargamos mucho la mano?
Y yo creo que sí, porque lo de Funes Mori, si no hace gol, está bien, pero Raúl Jiménez tampoco hace goles, Henry Martín no hace goles, Pulido no hace goles, el Santi es otro caso, pues es un caso aparte, ¿no? Porque es un joven y está en sus primeros partidos, pero está en la misma situación, o sea, no es porque sea Funes Mori o porque sea naturalizado. Me parece que el tema últimamente de goles ha pasado en general en toda la selección, en todos los que han tenido que jugar de centro delantero.
¿Al Tata se le carga la mano?
A mí me parece que somos muy extremistas. Ganamos un partido y somos lo mejor del mundo, perdemos un partido y somos desastre y tenemos que cambiar a todo y hay que correr el técnico. Pero a mí me parece que hay que respetar los procesos, y en esos procesos son largos, porque a veces 4 años es mucho tiempo, y en ese lapso hay subidas y bajadas, no solamente que la selección juegue bien y después tenga un bajón, sino que los jugadores individualmente tienen bajones, los jugadores tienen lesiones, y hay que ir preparando para lo que sigue, o vas viendo jóvenes, o vas viendo otros puestos, o otros jugadores que puedan reemplazar si faltan algunos de estos, y todo eso hay que tener paciencia, no nos podemos basar solamente en resultados, se gane o se pierda, sino en el proceso y en el proyecto. Entonces es lógico que en 4 años algunos jugadores bajen de nivel en algún momento. Ahora hay que tratar que, faltando estos 6 meses, bueno, todos esos jugadores que en algún momento que han estado bajo últimamente, porque los primeros años fueron muy buenos, ahora que vuelvan a tomar su nivel para estar a la altura del Mundial.
Tú que coincidiste con Martino como jugador, con el gringo Scoponi, gente que hoy está en el cuerpo técnico, cuando recién llegaron, ¿alguna vez te buscó para platicar él, el cuerpo técnico, antes de llegar, para decirte cómo ves, o durante su estadía en la selección hablas de repente con él?
No, hemos estado, o sea, yo fui a Barcelona cuando él estaba dirigiendo al Barcelona, y ahí estuvimos juntos. Igual también Jorge Pautazo también fue compañero mío, no solamente en Newell's, sino también en Central Córdoba, fuimos también compañeros. Taylor, Giovanoli, son toda gente que hemos tenido contacto, y con el Tata he hablado poco, o sea, yo le he hablado solo por algún jugador, o hemos hablado por algún jugador. Le he preguntado, cuando yo quise traer a Jorge Pautazo, que había sido su auxiliar durante 15 años, la posibilidad de traerlo, como la veía, hablábamos todo, lo traje a Jorge Pautazo a que sea mi auxiliar en Juárez. Digamos que contacto no mucho, porque él tiene mucha gente a lo mejor que ve cosas o que están al pendiente, y que a veces el ser el técnico de la selección es atosigante, ¿no? Entonces hay que darle tranquilidad, hay que darle calma. Y no, a mí no me gusta molestar. Yo tenía ganas de ir a ver entrenamientos, tenía ganas de ir a ver de conversar con él, porque así en Barcelona ahí estuvimos oficina y fuimos a comer, hemos platicado mucho, pero en ese tiempo estaba ya en Barcelona, pero tampoco me gusta molestar, a mí no me gusta estorbar. Entonces si necesita algo, pues tiene mi teléfono y si alguna duda, pregunta, conocimiento sobre algo, seguramente si lo necesita me hablaría. Pero no, después por otro lado, no para otra cosa más que alguna duda o alguna pregunta que yo tenía y por eso le hablé, no hubo más contacto.
Oye, hace rato hablabas de la ausencia de gol en general en la selección mexicana. ¿Tú crees que es tiempo de volver a llamar a Javier Hernández?
Pero tampoco es la solución que Javier Hernández, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar la pelota y va a salir del arco y va a gambetear todo y va a hacer el gol. A mí me parece que es una cuestión general, porque tampoco tiene que depender del centro delantero los goles. Los goles tienen que depender del volante extremo, del extremo izquierdo, del enganche, de los volantes que están interiores, del 9, de los centrales que tienen que meter goles. O sea, se tiene que repartir el tema, no puede dependerse de un solo jugador. Pero vuelvo a lo mismo, está en el gusto del técnico. ¿Cuáles son las características?
¿Cómo llamarías si fueras el técnico?
No, yo no me voy a poner en los pies de nadie, eso no me corresponde. No. Pero las características de los jugadores es según lo que tú quieras y esperes, ¿no? Entonces, son buenos jugadores. El Chicharito es un jugador, Henry Martín es un jugador, Funes Mori es un jugador, Pulido es un buen jugador, el Santi, por supuesto, y con un gran futuro. Entonces, alternativas ahí, después está el gusto del técnico de lo que pretende como centro delantero.
¿Van los mejores a la selección para ti o hay alguno que otro becado? ¿O eso nada más lo decimos los periodistas?
No, yo creo que siempre sobran y siempre faltan. Siempre voy a volver a lo mismo, son los gustos. Te puede gustar o te puede caer bien alguien y decir, este tiene que estar en la selección. Sí, pero no está porque lo que yo necesito que haga no lo hace, ¿no? Entonces, no. A lo mejor uno lo ve de afuera, o los periodistas, o la misma afición lo ve de una manera. Y el técnico, el que está todos los días, el que espera ciertas cosas en la cancha, lo ve diferente. Y eso hay que entenderlo. O sea, te puede gustar o no, por lo que sea, por las diferencias que sea, los jugadores termina eligiendo según lo seguro que el Tata lo que lleva. Para él son los mejores, no regala nada, ¿no? Menos en una selección y en un mundial.
Oye, Gaby, el técnico en el fútbol mexicano, el técnico que comienza, ¿no? Y mira que tú ya tienes un recorrido como director técnico, pero de pronto te ha costado trabajo que te den oportunidad como entrenador, ¿no? De pronto creo que la paciencia es diferente. Ahí está el caso de Juárez, ¿no? Que tuviste unas buenas temporadas y ahí luego medio se complicaron las cosas y te terminaron dando las gracias. No encontraron a alguien que les volviera a dar los mismos resultados que tú les dabas, ¿no? Eso ya a toro pasado. Llegar a Mazatlán te costó un carro, ¿no? O sea, no, te pasaste un tiempo en la banca, sonabas para uno, para el otro. De pronto, ¿hay desconfianza en el técnico joven del fútbol mexicano, el que no tiene los grandes blasones de otros? ¿Por qué le costará tanto al directivo, al dueño, al presidente, darle la confianza a un técnico que va comenzando su carrera?
Bueno, la verdad, difícil, porque no podemos estar en la cabeza de los directivos o qué esperan o qué pretenden. Yo lo que sí sé es que yo tuve que hacer el proceso que tenía que hacer, porque me retiré, fui auxiliar, dirigí sub-17, sub-20 y primer equipo. Después que me fui de Pachuca de primer equipo y hablé con la directiva, me dijo, lo mejor sería que te vayas a dirigir al ascenso y que vayas madurando. Ah, perfecto. Yo quise dirigir en ese momento a Mineros o Tecos, no me acuerdo si ya era de Pachuca, pero no me acuerdo si ya era Tecos o todavía, si todavía era Tecos.
Mineros, ¿no?
Y me dijo, no, es que ahí está, están dirigiendo. No me acuerdo si fue en ese lapso. Sí. Ya está dirigiendo, o sea, está ocupado y no sé qué. Le digo, ok, bueno, yo fui, busqué mi camino, me dio Tapachula, hicimos un buen trabajo, fui a Culiacán, a Dorados, salimos campeón, jugamos la final de ascenso, otro año a Tapachula nuevamente, volvemos a salir campeón, ascendemos primera división, me abren las puertas para a Juárez. O sea, yo en el ascenso, en 4 años, jugué 5 finales y gané 3, ¿no? Con un ascenso incluido que después no se dio. Entonces hice todo un proceso de auxiliar, fuerzas básicas, primera división, bajé al ascenso porque era un periodo que quería también yo realizar, sí. Para entender muchas cosas y para también ir implementando tu idea, que a veces no se puede al 100% o no te deja. Después me abre las puertas Juárez, jugamos la final de Copa contra la América, haciendo una gran final que perdimos 1-0 en Juárez, y el equipo sube a primera división, se compra la franquicia de Lobo, que me correspondía, que había sido la que habíamos ganado con Tapachula, pero que no nos la dieron. Bueno, en definitiva cayó en mí la primera división que era la de Lobos. Sí. Empezamos con un equipo de ascenso y hicimos una buena campaña. El segundo torneo íbamos muy bien y en la fecha 10 íbamos cuarto, que fue cuando se suspende por la pandemia. Al siguiente torneo, que el plan era mejorar el equipo por la pandemia, hubo un stand-by, tuvimos que ir al recurso B o al plan B. Empezamos a buscar jugadores del ascenso, lo mejorcito, con proyección. El equipo, llegamos a la última fecha con 19 puntos, con la posibilidad de calificar en el lugar 12, peleando al tú por tú, jugando muy bien. O sea, el equipo todo bien. Después termina ese torneo y bueno, Memo Cantú decidió traer su gente. No, ni siquiera pasó por resultado, pasó por su gente de confianza al cambiar la directiva, que fue cuando llegó Memo Cantú. Y bueno, o sea, quiso llevar a su gente y llegó al Flacoteno. O sea, no pasó ni siquiera por resultado. Pero después de ahí sí, pasó un año hasta que decide, enseguida que dejó Juárez, sí, tuvieron varias reuniones que tuve con directivos, con diferentes equipos, que no importa los nombres, en su momento. Después pasó casi un año, sí hubieron interés del mismo Antofagasta, con el que hablamos, un equipo de Ecuador que querían volver a la Libertadores, pero a lo mejor no me atraían esos proyectos y yo siento que tengo mucho para hacer y que acá en México quiero hacer algo y después si ya me toco y me voy, pero acá quiero hacer algo. Entonces salió la oportunidad de Mazatlán, creo que no los defraudamos. Cuando llegamos acá faltaban 8 partidos y me dijeron no queremos pagar multa. Tenemos este modelo de conducción o de empresa, o sea, no queremos pagar multa, queremos vender jugadores cada torneo, necesitamos vender 1 o 2 jugadores, con eso se mantiene el equipo. Y o sea, varias, no, nos pasa que vamos de visitante y siempre nos golean, que la altura les afecta y perdemos siempre, nos hacen de a 2 o 3 goles por partido. O sea, todas esas cosas se las cambiamos todas, ¿no? Dirigimos 8 partidos, ganamos 4, empatamos 2 y perdimos 2. Hicimos el doble de puntos que se habían hecho en otros 10 partidos. Calificamos el repechaje y ya fue historia. El equipo mantuvo el cero en varios partidos. Ganamos al Atlas, ganamos a Juárez de visitante, le empatamos a Pumas en la altura, le sacamos a Puebla el chorrillo de que le sacamos un sustote cuando jugamos el repechaje y que con 5 minutos más lo eliminamos. Entonces, todo eso comprobamos cosas, ¿no? Y el equipo a mí me gusta mucho. Hay jugadores que son muy buenos, que a lo mejor no tienen mucho reflector, pero que son jugadores importantes. Entonces, sí me ha costado, sí, ha costado. Creo que a veces te convencen, te venden espejitos, pues yo tampoco niego que hay, especialmente cuando vienen de otros países que te pueden engañar con, a lo mejor con una, no engañar, sino una metodología o con una parla, como le decimos, que te dan vuelta, ¿no? Y que decías, ah, qué bueno. Pero bueno, después está lo que pasa en la cancha, ¿no? En definitiva, y el convencer a los jugadores de lo que querés y de que los jugadores tengan el compromiso contigo, cosa que había podido hacer con Juárez y que el equipo respondía. Después, lo que pasó con Juárez, pues, ya no tengo nada que decir, ¿no? O sea, está en evidencia, tuvieron que pagar dos veces multas. Y acá, la verdad que nos abrieron las puertas, nos dieron la posibilidad. Nos hemos dedicado el 100% y las 24 horas al trabajo con el equipo. Y los resultados nos acompañaron. Ahora con la pretemporada y con un inicio completo. Porque igual, yo en cuanto al porcentaje, yo no me puedo hacer cargo de los 26 partidos, 27 partidos anteriores. O sea, me das 8 partidos para que haga lo que no se hicieron en otro 27. Entonces, vamos a hacer todo lo posible. Sentí que a lo mejor me iba a faltar un partido, pero en definitiva nos alcanzó para evitar la multa. Pero este torneo sigue estando comprometido de alguna manera Mazatlán, ¿no? Entonces tenemos que hacer mejor de lo que hicimos el torneo anterior. El torneo pasado.
¿Cuál es el objetivo, Gaby, justamente de esta temporada para?
Es que el objetivo para mí siempre tiene que ser de 20 puntos, de 20 a 25 puntos es muy bueno, ¿no? Si haces 23 puntos por torneo, siempre vas a estar bien en cuanto al porcentaje. Si haces 46 puntos a lo largo del año, está bien. Pero de 20 a 25 son muy buenos. De 25 por arriba ya es excelente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos van a ser siempre los mismos. Yo quiero ganar todos los partidos y quiero salir campeón. Pero es fácil decirlo. O sea, vamos a ser coherentes de alguna manera. Hay que trabajar día a día y hay que ir semana a semana. Partido tras partido. No puedo querer dar la vuelta olímpica sin ni siquiera jugar el primer partido. Entonces, yo lo que sí digo que va a haber cada fin de semana vamos a pelear por los 3 puntos, que vamos a tener un buen torneo y que yo quiero que cada vez el equipo vaya siendo protagonista. Entonces, tenemos que potencializarlo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir entendiendo cada vez más la idea, aunque la captaron rápido el equipo, y eso tiene que ir subiendo, o sea, tiene que ir mejorando paulatinamente. No podemos decir, bueno, ahora hicimos 21 puntos, empezó un torneo, tenemos que hacer 40. No, pues sería mentir, ¿no? Pero sí, vamos a intentar hacer la mayor cantidad de puntos posible. Entonces yo siempre, una cosa es lo que diga hacia afuera o tener congruencia. Y otra cosa es el sentir de que el equipo tiene que hacer un buen torneo y pelear y pensar que podemos salir campeón, ¿no? Por supuesto que siempre hay que pensarlo.
Gaby, te agradezco muchísimo este tiempo platicando conmigo para Tiro Directo aquí en Footbox. Te admiro, te respeto, te aprecio como todo un profesional y más allá de todo, tantos años también que tenemos de conocernos. Así que gracias por platicar conmigo aquí en Tiro Directo, Gaby.
No, gracias a ti, Gustavo. Un abrazo para todos y en contacto cuando gusten. Aquí estamos.
Yo lo sé. Gabriel Caballero en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.